Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída para el IBEX 35 del 0,4%, pierde 51 puntos en la apertura. En este primer instante el IBEX abre en los 11.470 puntos y esta caída tiene que ver inicialmente, luego ampliamos, pero tiene que ver inicialmente con la caída de buena parte del interior del IBEX 35. Solo hay un valor que caiga más del 1%, buenos dos, y son los dos mayores bancos de la bolsa española, tanto el Santander como el BBVA. En el lado positivo nadie contrarresta. ¿Cómo abren, Laura, las otras bolsas de Europa?
Bueno, pues los mercados abren en negativo. DAX alemán cediendo un 0,3%, alejándose de la zona de los 19.900 puntos. La bolsa de Londres con recortes incluso superiores, que son del 0,4%. CAC 40 de París, otro 0,3% de recorte. Y el CAC 40 sumamos el comportamiento del Eurostoxx 50, que se ve influenciado a la baja por ese comportamiento de caídas en títulos españoles. Eurostoxx 50 recorta el 0,4%, se aleja también de los 4.900 puntos.
Bueno, pues tenemos esto en la apertura de las bolsas europeas cuando nos llega un dato que estábamos esperando. Es la inflación del mes de diciembre, dato adelantado por la estadística española y que muestra un comportamiento de la inflación. Aquí lo tenemos con subida al 2,8%. La inflación anual estimada, 2,8%, muestra, en caso de confirmarse, una subida de 0,4 décimas de la tasa anual, ya que en el mes de noviembre la variación fue del 2,4%. Una subida de los precios en el mes de diciembre que se debe, sobre todo, al aumento de los precios de los carburantes frente a la bajada de diciembre del año pasado. También, aunque en menor medida, a los precios de ocio y cultura, que suben más este mes de diciembre de lo que lo hicieron en el mes anterior. La tasa de variación anual estimada de inflación subyacente, aquí no se cuentan ni los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, también sube, lo hace 0,2 décimas. Estaba en el 2,4, sube al 2,6%, Laura.
Bueno, pues ahí tenemos la lectura preliminar de IPC, mientras echamos un vistazo al comportamiento de los futuros europeos, que igual que el contado viene con recortes. El futuro del IBEX 35 a esta hora con un recorte del 0,35%, 11.465 puntos. Nos vamos al futuro del Eurostoxx 50, la caída del 0,33%, 4.898, y los futuros americanos también vienen con recortes, aguanta los 6.000 puntos el futuro sobre el S&P, pero en negativo, la caída es del 0,32%.
Sigue muy fuerte el dólar. El cambio ahora mismo de un euro es de 1,0426 dólares, según estamos viendo en nuestras pantallas. En los mercados secundarios de la deuda pública, que estamos viendo esta mañana, caídas, lo mismo que en las bolsas. Así que repuntan los rendimientos. El del bono español a 10 años está subiendo al 3,07%. El francés está en el 3,21. Sigue la prima de riesgo de Francia por encima de la española. Tenemos además en los mercados de materias primas el precio del petróleo, que bueno, de momento estable, está acabando el año con tranquilidad aparente, con el futuro del barril Brent en Londres pagándose a $73.81, la onza de oro en 2.628, y el mundo cripto, hoy que entra en vigor ya en pleno la normativa MiCA que hemos analizado en Capital Radio esta mañana, pues tenemos una caída del Bitcoin del 1,5% en 93.786 dólares. ¿Se acuerdan de los 100.000? Pues aquí están en los grandes datos algunos de los protagonistas. Vamos a ver ahora, entre los protagonistas del mercado, ¿quiénes destacan, Laura?
Bueno, pues vamos a echar un vistazo al comportamiento de esa banca con la que arrancaba la sesión el IBEX 35 con importantes recortes. Hemos llegado a ver caídas que superaban el 1% en Santander y en BBVA. Se moderan las pérdidas. Y hasta ahora es Grifols el título dentro del IBEX 35 que más está cayendo, un 1%, 9,09 euros, en un año que ha sido fatídico para la compañía de hemoderivados, porque recordemos que está a punto de cumplirse un año desde la advertencia de Gotham sobre la empresa, y se cumplen varias semanas después de que Brookfield decidiese retirarse en su interés por lanzar una oferta por la compañía. Grifols, lo que más cae del IBEX, le sigue Fluidra con un recorte del 0,84%, 23,64 euros. Y luego ya encontramos a grandes títulos del mercado, como es el caso de Telefónica, en 3,92. Es el caso de BBVA, modera las pérdidas al 0,64%, 9,32 euros. O Banco Santander, 0,63% de recorte a 4,36 euros. La banca finaliza el ejercicio 2024 como uno de los sectores que mejor se ha comportado en 2024, y con dudas acerca de va a pasar, de qué va a suceder con esa OPA. Era la OPA del año, la de BBVA por Banco Sabadell, porque finaliza el año sin que tengamos ni siquiera la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque ni siquiera, y a eso va a esperar la CNMV, ha hecho una valoración ya en fase 2 la Comisión de los Mercados y la Competencia. Así que, patada hacia adelante, la oferta de BBV por Sabadell tendrá su foto final durante el ejercicio 2025. ¿Qué está subiendo dentro del IBEX 35? Pocos títulos y de manera muy suave. Es el caso de Naturgy, 0,17% arriba, 23,14. El caso de Acerinox o también de Inditex, 49,87 euros. Dentro del mercado continuo español nos vamos a quedar con la subida de los títulos de OHLA. Ya subían con mucha fuerza la semana pasada, hoy el rebote es de 3% a 40 céntimos de euro, y otros títulos como por ejemplo Iberpapel Gestión, con un rebote que es del 1,4% en negativo. Bodegas Riojanas cae un 4% a 3,10, o Día, uno de los protagonistas de la jornada, después de que la compañía haya notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que utiliza los 885 millones de euros de la nueva financiación aprobada por sus accionistas para cancelar de manera íntegra y anticipada el total de la deuda financiera con la que contaba la sociedad. Dentro de los títulos europeos, también apertura en rojo para las principales bolsas del viejo continente, nos quedamos con el recorte que los primeros minutos de negociación registran tecnológicas como Infineon, del 0,8% a 31,57 euros. La alemana química BASF, 42,36 euros, el recorte del 0,8%, y Ferrari, la que más está cayendo, un 1% a 410 euros. También los títulos españoles tirando a la baja dentro del Eurostoxx 50. ¿Algunos índices en concreto por dentro? Bueno, pues vamos a ver el DAX alemán. Covestro, de lo que se salva dentro del DAX hoy, 0,36% de rebote a 56,48 euros. Siemens Energy cayendo algo más de un 1% a 49,40 euros. Infineon oscilando entre lo que está cayendo dentro del mercado alemán. Y si nos centramos en la bolsa de Londres, Luis Vicente, bueno, pues en positivo títulos como Burberry, en un año que desde luego se salda con números rojos para todas las compañías vinculadas al textil premium en las bolsas del viejo continente, incluida Burberry, hoy está subiendo un 0,87%, y en negativo dentro del FTSE de Londres, pues títulos como Ocado o como Anglo American, esta última cayendo un 0,87%. Nos queda por ver el K40 de París. Mira, ahí tenemos a Louis Vuitton cediendo un 0,6%, Vivendi, Airbus, Stellantis, en cualquier caso poco volumen de negocio y recortes que no van más allá del 0,6%, y en positivo algunos bancos como Société Générale, pero el rebote discreto apenas del 0,30%, 26,88 euros.
Las últimas decisiones del año, por cierto, que estamos viendo aquí en directo en Capital Radio, también con Antonio Castelo en iBroker. Bueno, Antonio, ¿qué te parece lo que se ve en estos últimos retazos de los mercados?
Bueno, pues como decía Laura hace un momento, movimientos que no son especialmente llamativos, ¿no? Poco volumen, muy poco volumen es lo que destaca más, pero bueno, como es habitual en estas sesiones, y bueno, y afortunadamente, pues como digo, muy pocas variaciones en los precios de los valores. No hay ninguna cosa así que podamos decir que es significativa, ni dentro ni fuera. Son movimientos de ajustes habituales de una sesión normal, ya, pues prácticamente de cierre de año.
Ahora vemos algún detalle, pero si te parece, Hay algo que no tenemos hecho. ¿Has visto el dato de inflación adelantado de España? 2,8, bueno, se nos vuelve, sí, un poco hacia arriba.
Sí. Son dos décimas por encima de lo que estaba previsto. Y esto es un poco, digamos, que peligroso, teniendo en cuenta lo que puede venir en el mes de enero con la subida del IVA de muchos productos básicos de primera necesidad. Bueno, si recuerdas, Luis Vicente, en alguna ocasión hemos hablado de, bueno, cuando se decía es que la inflación está dominada, bueno, yo, en fin, o sea, creo que no está dominada del todo. Es verdad que estamos en unos niveles mucho más bajos de los que estuvimos en el año 2022, pero la inflación está lejos de estar en ese entorno del 2% que nos decían los bancos centrales, y que yo creo que al final se va a quedar más en el entorno del 3 que del 2, que bueno, el 3, si se estabiliza, tampoco es una cosa que sea mala, ¿no? Pero bueno, estamos lejos de esa estabilidad que se decía que íbamos a tener, ¿no?
Hay un sector en bolsa que sigue muy de cerca los datos de inflación, por lo que impacta en los tipos de interés. Antonio, ¿cree usted que en 2025 puede repetirse el patrón de 2024, que bajen en menos ocasiones de lo que se anticipa previamente los tipos de interés, el precio del dinero, y que esto acabe siendo un sustento para una banca? Hoy lo destacaba Financial Times, el mejor año para la banca de la eurozona desde el ejercicio 2010, que se dice pronto, ¿eh?
Laura, como sabes, a mí me gustan los bancos, y como sabes también, es uno de los argumentos que yo estuve diciendo durante 2024. Los tipos de interés, es verdad que van a bajar, pero también es verdad que van a bajar menos, y este año 2025, pues esto está muy claro. En Estados Unidos ya nos lo ha dicho la Reserva Federal, y normalmente los bancos centrales, y la Reserva Federal lo es, no suelen poner sus cartas boca arriba. Ya han hablado como mucho, dos, quizás tres bajadas a lo largo del año, y yo creo que el Banco Central Europeo, donde aquí en Europa la economía no va ni mucho menos como va en Estados Unidos, el Banco Central Europeo sí que tendría razones para bajar más los tipos, pero no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque esto haría que el euro aflojase mucho, que se debilitase mucho, y esto al final lo que terminaría es importando inflación, porque nos tenemos que dar cuenta que, por ejemplo, pues todos los productos, todas las materias primas energéticas se pagan en dólares, y entonces esto generaría más inflación. Por lo tanto, al final, tipos de interés sí bajando, o sea, no van a repuntar, evidentemente van a bajar, no tanto como se esperaba. ¿Y esto para quién es bueno? Pues para la banca, porque también, por otra parte, pues vemos que hay que ver que la economía, desde luego en Estados Unidos no, pero en Europa, a pesar de que está, digamos, en niveles mucho más rácanos, mucho más contenidos, pues tampoco vemos que haya una caída dramática y tremenda. Y luego los bancos españoles llevan mucho tiempo diciendo que han hecho muy bien la tarea durante todos estos años, que se han acostumbrado a trabajar en un entorno de tipos de interés cero, incluso negativos, y ahora que tienen un cierto margen, pues lo van a seguir haciendo bien. Yo creo que vamos a nivel de banca, la banca doméstica va a seguir estando ahí. Quizás a lo mejor no vamos a ver las subidas espectaculares que hemos visto durante el año pasado y durante el año 2024, pero sí que van a seguir estando ahí. Y queda un poco pues la duda de qué va a pasar con los bancos globales. BBV, yo creo que tiene la patata caliente de la OPA con Sabadell. Y Santander, pues yo creo que lo va a hacer mejor que BBVA.
No sé si nos puede dejar un regalito de Año Nuevo, la selección de alguna compañía que usted crea que reúne los requisitos para ofrecer un, al menos, tranquilo 2025, por contratos, porque esté infravalorada por el mercado, porque no estemos hablando a lo mejor apenas de ella en relación a otras empresas, y pueda ser, bueno, pues un must de cara al año que vamos a comenzar, Antonio.
Bueno, pues si hablamos de tranquilidad, yo creo que hay un valor que bueno, lleva tiempo haciéndolo bien, y que lo va a seguir haciendo bien, que es Iberdrola, ¿no? Pues una empresa que tiene muy diversificado su negocio en actividad, lo tiene muy diversificado geográficamente, no se vuelven especialmente locos en ninguna de sus decisiones, y bueno, si no queremos complicarnos mucho la vida, pues la seguimos teniendo ahí. Y a mí hay un valor que me gusta, creo que su estrategia la ha ejecutado magníficamente bien, que es Ferrovial. Ferrovial claramente ha apostado por el mercado americano. Y bueno, de momento le está saliendo bien y le va a salir mejor, porque prácticamente todos sus proyectos apuntan allí y parece que durante 2025 la economía americana va a seguir tirando mucho más que la europea, ¿no? Luego, dentro del sector de gestión de infraestructuras, a mí me gusta mucho SACIR, porque bueno, aunque es verdad que tiene un poquito más de deuda y en el mercado se ve eso y demás, ha hecho muy bien toda la transición de empresa constructora a empresa gestora de infraestructuras. Tiene muchos activos, muchos proyectos que son muy poco maduros, por lo tanto eso le va a dar mucha estabilidad de cara a los próximos años y bueno, son dos valores que a mí me gustan. Hay más, ¿no? Pero bueno, quizás señalaría esos.
Pues Antonio Castelo, que es analista de eBroker, gracias por acompañarnos. Que vaya bien la despedida del año. Un saludo cordial.
Y igualmente, Luis Vicente Laura, un abrazo para
feliz
los
año.
Dos y para
vuestros
oyentes. Feliz año.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
Pues seguimos con el análisis en esta apertura de los mercados. Recuerden que queda día y medio de negociación. La bolsa española, la jornada de hoy íntegra, la jornada del 31 de diciembre, tan solo media sesión. Le pedimos análisis a Carlos Pellicer, analista de Bankinter. Don Carlos, muy buenos días, ¿qué tal está?
Muy buenos días, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bueno, pues aquí viviendo los últimos compases del ejercicio 2024. Está todo dicho de 2024 para 2025. ¿Qué le inquieta a usted? ¿Qué nos puede quitar el sueño en las primeras jornadas de 2025?
Sí, bueno, yo creo que el 2025 va a ser un año donde vamos a ver un desacoplamiento favorable hacia Estados Unidos y sí que es cierto que después de las subidas de este año, más 25% para el S&P y demás, no descartamos que Europa se quede un poquito más rezagada, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que los beneficios empresariales pues se han contraído un 5,5% y aún así no lo han hecho mal del todo las bolsas en Europa, más 9,5. Es por ello que nuestros potenciales de valoraciones para el 2025 pues ofrecen en torno a un más 15 para Estados Unidos y sí que es cierto que un menos 4 para Europa.
¿Qué puede pasar con activos como el oro? ¿Por qué se lo pregunto? Fíjese el dato que hemos conocido hoy en España, ¿no? La inflación, lejos de estar contenida, vuelve a acercarse al 3%, está más cerca del 3%, como también sucede, por ejemplo, en la economía de los Estados Unidos. No se ha superado la batalla contra la inflación. Esto puede acabar repercutiendo en activos como el oro, que es una de los que más ha subido durante el ejercicio 2024.
Bueno, pues por partes y por comentar el dato de inflación que ha salido a la primera hora, pues la verdad que sorprende el repunte, ¿no? O sea, ha salido 2,8, se esperaba 2,6 y lo que sorprende también ha sido el repunte de la subyacente. Aquí en España, además, tendremos el tema de que ya se eliminan para el próximo mes algunas de las ayudas que hay contra la inflación respecto al IVA, en cuanto a la factura de leche, que vuelve el IVA al 21%. O sea, que vemos cómo la inflación puede repuntar de forma transitoria misma lectura podemos hacer en Europa, ¿no? Y es que con el BCE bajando tipos y este diferencial que tienes con respecto a la Fed, que es, de hecho es el diferencial que nosotros proyectamos, pues no descartamos que el euro continúe la tendencia a la baja. Y cuando el euro se deprecia, pues lo que haces en Europa es importar inflación. Y cuando importas inflación, pues eso no nos lleva nos lleva a tener unos niveles algo más elevados en cuanto a nivel de tipos por parte del BCE. Y eso se puede trasladar en que los inversores pues continúen en activos refugio como el oro, pues posiblemente. De hecho, es un escenario que barajamos como bastante central, ¿no?, en nuestra opinión.
Veremos un comportamiento espectacular de los mercados cuando miremos a las siete magníficas en 2025 o del Bitcoin después del año que nos ha dejado en 2024, ¿o es difícil saberlo?
Bueno, del Bitcoin, la verdad que personalmente a mí me cuesta mucho hacer una opinión porque es un activo que partiendo de la serie que no sé si comprendo muy bien, además de que tampoco puedes valorar porque no hay unos flujos de caja que puedas descontar, traer a presente y darle un valor real. Del Bitcoin no puedo ofrecer una opinión. Y en cuanto a las grandes magníficas, nosotros sí que seguimos positivos en ellas, ¿no? Y es que son compañías tecnológicas muy grandes que tienen una capacidad de generación de cash flow muy elevada. Además, tienen niveles de deuda muy bajos y que quizá en este entorno de tipos algo más altos, pues también lo pueden hacer bien, y es que por ello que nosotros las mantenemos dentro de nuestros sectores recomendados para el 2025, sí.
Pues feliz 2025, Carlos Pellicer, analista de Bankinter. Hablamos el año que viene. Gracias.
Hasta el año que viene, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y quien sigue nuestro programa sabe que hoy ya ha entrado en vigor la normativa europea MiCA, esa que va a abrir un campo enorme al mundo cripto en Europa, la primera región del mundo que regula, supervisa la criptoactividad. Claro, era un día muy especial en el que necesitábamos tener con nosotros a personas que son referencia en este mundo para entenderlo correctamente. Y aquí está con nosotros pues alguien a quien ustedes conocen bien, que es Javier Pastor, en Bit2Me, o desde Bit2Me viene enfocándonos correctamente esta transición que durante el año 2024 hemos realizado en el mundo cripto desde que aparecieron, recuerdan, los ETFs. Cómo ha crecido el Bitcoin, cómo rebasó los $100,000. Hoy está con un poco de corrección el mundo cripto, pero hoy es el día. Mica, Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Luis Vicente, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, efectivamente. Feliz cripto Navidad, podríamos decir incluso, ¿no?
Bueno, estábamos todos esperando un rally en estas fechas. Tradicionalmente Bitcoin y los criptoactivos también han acompañado, ¿no?, a ese rally de Navidad que conocemos todos. Sin embargo, bueno, los dos meses previos, como sabemos, Bitcoin llegó a los $108,000, superando ese máximo histórico, ese hito de los 100.000. Y ahora, pues como comentabas, ¿no?, nos encontramos en una corrección, una recogida de beneficios en el entorno de los 93.000, 94. Tenemos un soporte en esta zona, entre los 90 y los 92, por lo tanto podemos ver todavía unos días en el que nos encontremos en esta franja, y a partir del año que viene, con todas las noticias, ¿no?, comentabas, Mica, ese marco europeo que por fin entra en vigor y que va a dar más claridad a todos los participantes, a todos los inversores institucionales, retail, para poder invertir en Bitcoin y criptoactivos. Bueno, pues creemos que va a ser un comienzo también interesante, ¿no? Y este del próximo 2025 también hay una buena previsión.
Hablemos de 2025, ¿no? Porque seguramente todos tenemos ya en mente qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora. Se ha producido el rally llevando la expectativa, descontando todo lo que viene, ¿o todavía podrían quedar cosas por descontar, Javier?
Bueno, pues para poner un poquito de contexto, aunque algunos de los oyentes pueden seguir ya este mercado, venimos de un año 2024 que ha cambiado, el entorno macro, digamos. Sabemos y recordamos la aprobación de esos ETF el 10 de enero, la acumulación por parte de BlackRock, que está siendo espectacular, el número de unidades de Bitcoin, más de medio millón de unidades. Hablamos también de la estrategia que están llevando algunas corporaciones. En el caso de MicroStrategy es la que destaca claramente, ya con 450.000. Y también la victoria de Donald Trump, poniendo en contexto, ¿no?, o poniendo encima de la mesa ese gabinete que quiere traer a partir del año que viene, con su secretario del Tesoro, con el presidente de la SEC, para crear un marco muy favorable, regulatorio, también en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una perspectiva muy positiva de cara al año 2025 desde el punto de vista de la adopción, desde el punto de vista de la inclusión de este nuevo activo de Bitcoin en la cartera de clientes que hasta ahora pues no habían tenido acceso. Y nosotros desde Bit2Me lo que estamos haciendo, bueno, pues es colaborar ya con Unicaja, con Telefónica, con CaixaBank, que es uno de los mayoristas bancarios más importantes aquí en España, para que también el sector bancario tradicional pueda dar servicio a sus clientes para ofrecer este tipo de activo, ¿no? Por lo tanto, Luis Vicente, yo creo que 2025 está allanado el terreno para que Bitcoin siga creciendo. Comentaba el invitado anterior, ¿no?, sobre los flujos de caja de Bitcoin, que es algo que no ofrece como otros activos, ¿no?, del mercado. Yo a Bitcoin sí lo comparo mucho con el oro por esa escasez y ese entendimiento que nos protege, o ese enfoque para protegernos de la inflación, para protegernos de una devaluación constante de las monedas fiat, ¿no? Entonces Bitcoin está entrando a competir con el resto de activos que hay en el mercado y tiene una posición muy fuerte, similar a lo que nos puede ofrecer el oro. Y eso es lo que está entendiendo el mercado y la estructura que se está creando, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Puede parecerse al oro, efectivamente, para entender el concepto de activo que es Bitcoin, pero ¿podríamos correlacionarlo con el oro? Porque esa es la otra gran pregunta que intentamos responder desde que nació el Bitcoin. ¿Con qué se correlaciona y con qué se descorrelaciona como activo el Bitcoin, Javier?
Bueno, siempre intentamos explicarlo haciendo analogías con el oro. ¿Por qué? Porque Bitcoin, al igual que el oro, es un activo escaso, finito, con una emisión, en el caso de Bitcoin, determinística, de 21 millones de unidades. Es una propiedad absoluta donde podemos tener la custodia de forma directa o a través de un vehículo, a través de un ETF. Y a diferencia del oro, tiene ventajas como ser digital. Ser digital, mucha gente puede pensar, oye, pero ¿dónde está mi Bitcoin? Bueno, Bitcoin está replicado en una base de datos, ¿no? El oro lo tienes físicamente en la mano. Es portable, y es portable en el tiempo, se dice, y en el espacio. Y en el tiempo se menciona porque sabemos la emisión concreta que va a haber de aquí al año 2140 cada día de la emisión de Bitcoin. Sin embargo, con el oro es algo que no podemos conocer. Entonces se convierte o se posiciona como un buen depósito de valor en largos periodos de tiempo. Hemos visto una revalorización tanto del oro como de Bitcoin a lo largo de este año por esa inestabilidad geopolítica, por esas tasas de inflación o esa perspectiva que tiene el mercado, sobre todo para el año que viene, en que los tipos de interés no puedan bajar a la velocidad que todos esperábamos, y eso se reflejará probablemente en tasas de inflación más elevadas. Por lo tanto, si tenemos una unidad de cuenta, que son el euro y el dólar, que se está depreciando, devaluando, los activos que son escasos, que son finitos, como es el oro, como es Bitcoin, yo creo que van a tener un buen desempeño, ¿no? Y mucha gente, Luis Vicente, y esto siempre me gusta recordarlo, tiene que saber que Bitcoin, a pesar de estar ahora mismo en 93.000 dólares, no necesitamos comprar una unidad completa. De hecho, nosotros en Bit2Me es lo que facilitamos, ¿no? Un puente que permita a todos aquellos compradores de este activo a poder invertir desde 10 euros, ¿no?, de forma muy sencilla y a golpe de clic. Por lo tanto, yo creo que esa diferencia con el oro, o explicar un poquito las similitudes y las diferencias, es importante para que los inversores que no conocen Bitcoin, que nunca han tenido exposición, lo puedan comprender, ¿no? Que lo que tienen es una parte de un todo, de esos 21 millones de unidades, que cada Bitcoin se divide en 8 decimales, lo que tienen es en posesión una porción, una parte de este activo.
Pues esta es la mirada más profesional, más regulada, más supervisada sobre el mundo cripto, sobre Bitcoin, con Javier Pastor, ahí en Bit2Me. Gracias, Javier, una vez más.
Nada, feliz año, hablamos.
Feliz año, gracias, hablamos, claro que sí. Un saludo cordial. Bueno, pues enseguida vamos a abrir ya en Capital Radio nuestro consultorio de fondos de inversión. Recordamos a nuestros oyentes que José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, ayudará a tomar las mejores decisiones en este momento clave.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work. El programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.